Espejo.
COPE. Estar informado.
Buenas tardes a todos. Saludos de quien les habla, Paqui Pallarés. Saludos en estos días de Corpus, que espero y deseo estén todos disfrutando aquí en Granada o en nuestra costa tropical. Saludos a los motrileños, por cierto. Ayer vivíamos nuestro día grande con el Señor por nuestras calles principales de Granada. Todavía nos quedan más días intensos con la feria, disfrutando con los amigos, con la familia, con la música, con las risas, con todo, porque todo eso es motivo de celebración grande, pero sobre todo de celebración grande porque es un regalo, nos lo da el Señor, y precisamente eso es lo que celebramos en estos días de Corpus, el Corpus Christi, el cuerpo y sangre de Cristo. Lo celebramos todos los días, el motivo de nuestra vida verdaderamente y de nuestra esperanza, el Corpus Christi.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Por la sala ardiendo, yo le llevo a Dios mi corazón, a ese Dios que mi vida y me llena de tu amor.
Esto es El Espejo, lo acaban de oír, lo decía la gran Rocío Jurado. Porque el hombre fuera de ti no vive, no tiene esperanza y se encuentra perdido. Pero nosotros sí tenemos esperanza y la estamos festejando estos días. Festejamos el amor infinito de Dios, salimos al mundo a contarlo y también en este programa El Espejo, que después van a tener disponible, si no lo han podido escuchar por la frecuencia de COPE Granada o COPE Motril, pues lo van a tener disponible en nuestro podcast de archidiocesisgranada.es.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Les cuento, el Ministerio del Interior publica cada año un informe con datos relativos a la trata de seres humanos en España, y en su último informe nos dice que existen en nuestro país más de 10.000 personas abocadas a la prostitución, además de más de 12.000 forzadas laboralmente. Estamos de gran celebración con el Corpus Christi, pero no nos olvidamos, y tiene mucho que ver con ello, de esos tremendos datos del Ministerio del Interior. Precisamente, y les avanzo ya de qué vamos a tratar hoy en nuestra entrevista, en este programa, vamos a hablar con una hermana adoratriz de Granada, que es una congregación que está muy cerca rescatando, acompañando y ayudando a mujeres a salir de esas redes de la prostitución y la trata de blanca. Las ayudan dignificando su vida, también las de sus hijos, que a muy corta edad ya saben lo que es y han sufrido el dolor, la tristeza, no tener para comer o la crueldad en sus entornos. Y quédense con nosotros porque precisamente vamos a conocer a las hermanas adoratrices y su trabajo que hacen, pero también a través de esa obra social que llevan a cabo junto con la Hermandad de la Esperanza, Casa de la Esperanza. Será en breves momentos.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Será en breves momentos porque antes, con María José, de la Delegación de Medios de Comunicación del Arzobispado, vamos a conocer otras noticias de actualidad.
Este domingo, día 23, continúan en nuestra diócesis las celebraciones en conmemoración del Corpus Christi, cuya solemnidad toda la Iglesia Universal celebra en esta jornada dominical. Las misas en la catedral tendrán lugar en este día a las 10, 11 y 12 y media de la mañana, y también en la Abadía del Sacromonte a las 12 se celebrará la Eucaristía, según el rito hispano-mozárabe. Ya por la tarde en la catedral habrá misa a las 7, seguida de la procesión nuevamente de la custodia por los alrededores del templo catedralicio. Y ahora, mirando ya al verano para los niños y jóvenes de nuestra diócesis hay varias propuestas. Desde la pastoral infantil, los niños y niñas de 8 a 13 años de edad están invitados a participar en el campamento que tendrá lugar del 7 al 14 de julio en San Juan de los Terreros, en Almería. Tienen más información en pastoralinfantilgranada@gmail.com. También para los más jóvenes, la pastoral juvenil propone un campamento también para chicos y chicas desde segundo de ESO a segundo de bachillerato, que será del 20 al 30 de julio en el complejo José Nadal, en Estepona, Málaga. Las inscripciones podrán realizarse en el correo deleju@delejugranada.es. También les contamos que el domingo 16 de junio la pastoral familiar vivió un momento muy emotivo con la celebración de una eucaristía de despedida que tuvo lugar en la Basílica de las Angustias en acción de gracias por los 15 años como directores de esta pastoral de Francisco Javier Huertos y su esposa Toñi Delgado, que estuvieron arropados por el cariño de los miembros de toda la pastoral. Por último, les anunciamos que del 27 al 29 de junio la parroquia de Santo Ángel Custodio organiza un triduo de adoración al Santísimo en acción de gracias por la consagración de España al Sagrado Corazón de Jesús, que también servirá para animar a los fieles a ser adoradores en la nueva capilla para la adoración perpetua dedicada a la Inmaculada Virgen de Luján, que fue inaugurada el pasado día 13 de junio. Para apuntarse al triduo como adoradores podrán inscribirse en las hojas que encontrarán en la entrada del templo.
Sé que las ventanas se pueden abrir, cambiar el aire depende de ti, te ayudará, vale la pena una vez más saber que se puede.
Y el capítulo que abrimos ahora en El Espejo tiene que ver con la solidaridad. No, la solidaridad no, mucho más que la solidaridad. Es la caridad, es una obra social y en concreto la obra social de la Hermandad de Nuestro Padre Jesús del Gran Poder y Nuestra Señora de la Esperanza. Es esa Casa de la Esperanza que a lo mejor han oído hablar de ella y si no han oído hablar de ella, pues vamos a conversar sobre esa Casa de la Esperanza y lo vamos a hacer con una de las personas, de las instituciones, de los carismas más determinantes para que esa Casa de la Esperanza pueda atender a las personas que atiende y que nos lo va a contar la hermana Aurelia. Buenas tardes, hermana Aurelia.
Hola, buenas tardes.
Cuéntenos, esta Casa de la Esperanza, usted es adoratriz, uh-huh. Las hermanas adoratrices son quienes, a través también de la Fundación Amaranta, llevan a cabo la Casa de la Esperanza. Acérquenos primero un poquito, ¿qué es la Casa de la Esperanza?
Pues nada, la Casa de la Esperanza es un piso, el piso de la Esperanza está puesto así precisamente desde nuestra colaboración con la Hermandad de la Esperanza, ¿no? Y es un recurso que desarrollamos aquí en Granada, que forma parte de un gran programa a nivel nacional que tenemos como Fundación Amaranta. Es un recurso que acoge a tres familias monoparentales, ¿no? Son mamás con niños. En este momento estamos atendiendo a tres mamás con cuatro niños. Y bueno, pues nuestra misión es darle una acogida donde puedan ellas encontrar un espacio. Vienen del mundo de la exclusión, de distintas realidades, también muy diferentes, ¿no? De explotación, o sobre todo eso, mucha vulnerabilidad de la mujer, como sabemos que existe. La gran mayoría en este momento no son nacionales, pero también pueden ser nacionales, como ya ha habido, y entonces se les ayuda en la acogida, la integración social, personal y el desarrollo tanto de ellas como de sus hijos para que se puedan integrar en la sociedad en la que han decidido quedarse, por circunstancias llegaron aquí, han decidido quedarse y puedan hacer una vida normalizada. Entonces, es una cobertura total, es un proyecto integral. Bueno, pues tener desde lo más sencillo, como son las necesidades básicas cubiertas, se les trata de proporcionar todo lo más necesario para vivir, y cuando digo no solamente alimentación, vestido, sino en este caso también pues la guardería, se les facilita para tener acceso a las guarderías y ellas poder empezar a buscar empleo. Y bueno, no sé si quiere detalles en concreto, creo que es una forma muy concreta nosotras que tenemos de caminar junto a ellas, y es una forma que va desde el cuidado, un cuidado intenso, hasta la autonomía, es decir, esa atención continua que es la pedagogía adoratriz, que va desde el cuidado de cada persona, cada una es diferente, en este caso las mamás con sus niños, hasta caminar hacia la autonomía, hasta para que ellas se encuentren Algo muy importante en todo lo que desarrollamos, si quiere que me detenga, me detengo después, es que ellas son las protagonistas de su propio proceso. Nosotros somos quienes acompañamos este proceso, pero siempre son ellas las protagonistas.
Después vamos a profundizar un poquito también en ese carisma que no solamente trabaja aquí en Granada, sino en 25 países de todo el mundo. Pero, ¿cómo llegan aquí en Granada, a la Casa de la Esperanza, estas familias, estas mujeres con sus hijos? ¿Cómo llegan hasta vosotras?
Bueno, depende muchísimo de las realidades que vamos atendiendo y la situación de cada una de las mujeres, pero sobre todo muchas de ellas llegan a través de servicios sociales, de organizaciones que en este caso están acogiendo, atendiendo a personal de inmigrantes, también a través de la policía, la Guardia Civil, pues no sé, yo creo que son a través de tantos grupos como en este momento están presentes en Granada y que en un momento determinado se llegan hasta allí las personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad, que se encuentran a veces también de otros recursos también sociales que existen en Granada. Para mamás de violencia de género, para inmigración así pura y dura, para que cuando llegan a España y se encuentra una mamá con un bebé o con unos niños muy pequeños, y bueno, también hay muchos centros, sabemos, y muchos lugares donde sí que le dan una acogida de emergencia, ¿no? Bueno, pues también a través de allí llegan. Y otra vez es porque son situaciones de explotación, también de víctima de la trata de personas. Entonces, pues ahí ya sí que hacemos un trabajo mucho más intenso y más largo y bueno, pues ahí se está desarrollando este trabajo. Violencia de género, cantidad de realidades que todos conocemos que aunque vivimos en el mundo y en la sociedad de los derechos, aún se siguen violando los derechos humanos en muchas personas, sobre todo en mujeres.
Sí, además es que es un auténtico escándalo que en pleno siglo XXI sucedan todavía cosas que pensábamos que no existían.
Para nada, siguen existiendo y tienen rostro, y tienen nombre, y tienen edad a veces muy pequeña.
Claro, y llegan hasta ustedes situaciones de estas madres con estos hijos. Para ellas es una mano abierta, es un cielo que ven abierto cuando se encuentran con ustedes. ¿Cómo es ese primer día de esta gente, de estas personas que llegan con tanto dolor y tanto sufrimiento?
Pues no sé, ahora mismo cuando me estabas diciendo me estaba acordando de la última unidad familiar que ha entrado, que era una mamá con dos niños. Y uno de los niños con 4 o 5 añitos, cuando entró en la casa, dijo: ¡Ah, mamá, qué bien huele! Bueno, a ver, el encuentro con ellas, la primera acogida con ellas para nosotras es muy importante. Es decir, no es la bombardeamos ni a preguntas. Sí que procuramos tener un informe social a través de las personas con las que hemos contactado, pero para nosotros lo esencial con ellas no es conocer mucho. Más conozcamos, mejor vamos a poder ayudar, pero sobre todo es que tengan un encuentro agradable, que tengan un encuentro liberador, ese es parte de nuestro carisma, y eso les permita ir entrando poco a poco a hacer ese proceso de liberación que tanto necesitan y tanto desean.
Hay familias que han conseguido salir adelante, entiendo.
Muchas, claro, sí. Todo esto está dentro del tiempo. Es decir, sería imposible si nosotros acogiéramos una persona que estuviera ahí todo el tiempo, pues no podríamos dar respuesta a tantas necesidades como tenemos, porque hay muchas necesidades, sobre todo, lo digo por el tema de madres con niños, mucho cada vez más la mayor demanda que hay, ¿no? Y no, se hace todo un proceso, como digo, hay un itinerario en distintos ámbitos, vida cotidiana, a nivel jurídico, social, laboral y entonces psicológico. Y entonces va habiendo un proceso y hay unos tiempos, se van evaluando de forma que la persona pueda poco a poco salir a vivir e integrarse en la sociedad. Efectivamente nos va a integrar en una realidad porque incluso sin tener una problemática detrás, hoy desgraciadamente en nuestra sociedad no se puede llegar a tener una vivienda maravillosa donde uno pueda sentirse bien, un trabajo estable, no, eso no es así para casi nadie, pues para ellas todavía menos. Pero sí al menos un trabajo y una habitación, que es lo que es la puerta de salida para ellas, que les permita ir haciendo su vida de forma autónoma.
Además que es que es así como uno recupera su propia dignidad, el amor por uno mismo, porque llegan a situaciones tan difíciles que quizás se desprecien a ellas, ¿no?
A veces, claro, partimos de a veces idiomas diferentes al nuestro. Entonces partimos ya desde no el lenguaje primero a lo mejor no es el lenguaje hablado el que nosotros utilizamos, es el lenguaje de la cercanía, de los gestos de cariño, de los gestos de apertura para que ya se vayan sintiendo bien, ¿no? Entonces cualquier algo que les a ella les haga sentirse importantes, eso es como un subidón, ¿no? Y les permite a ellas hacer un camino como mucho más, con más soltura, aún en medio de todas las dificultades que cada día se presentan. Es decir, son muchas las dificultades. Como decía antes, si para una persona, en este caso alguien de Granada, le resulta difícil, y sabemos que es así, encontrar un trabajo estable y adecuado a lo mejor a su formación, a su profesión, pues nos ponemos a hacer la idea qué supone para una mujer que viene de otros países, con otras culturas, a veces con un desconocimiento del idioma, a veces con una preparación profesional diferente o quizás inexistente, ¿no? Entonces es más difícil todavía, ¿no? Pero bueno, el tiempo que también están con nosotras se les pone en contacto con cantidad de organizaciones o de recursos que existen en la sociedad, concretamente existen en Granada, que les permita prepararse para ir dando pasos sucesivos y así ir encontrando lo mejor para cada una de ellas.
Las hermanas adoratrices, decíamos antes que están presentes en 25 países y llevan trabajando muchos años.
Muchos siglos.
¿Siglos? ¿Desde cuándo?
Sí, del siglo XIX, finales del siglo XIX.
Pues
Santa María Micaela, una gran mujer que en su época pues, fue sensible a una realidad social no muy diferente a la que nos encontramos ahora. Diferentes son quizás la forma de manifestarse, pero al final, mirando los orígenes, casi que es lo mismo, ¿no?
Los sufrimientos son los mismos para todas las épocas.
Sí, y bueno, una realidad, ella era de la alta sociedad. Y yo creo que su gran conversión o su gran transformación, un gran toque del espíritu, fue el darse cuenta, el caer en la cuenta y ser sensible a la realidad social, en este caso de mujeres que ejercían la prostitución, de mujeres en contextos de prostitución, y el encuentro con ellas en diferentes realidades fue lo que a ella le inspiró para decir, pongamos algo que les pueda ayudar para que puedan reemprender y encontrar una vida diferente.
O sea, estamos hablando de un trabajo en la Casa de la Esperanza que no nació ayer.
No, 1856.
Que se ha concretado también a través de esa Fundación Amaranta. ¿Cuánto
Exacto.
tiempo lleva la Fundación?
La Fundación Amaranta nace en el 2006 y bueno, creemos que es una respuesta actualizada a la realidad social en que vivimos. Entonces, la Fundación Amaranta tiene los mismos principios y objetivos que la congregación, que la misión adoratriz se desarrolla a través de la pedagogía adoratriz que nosotros llamamos, ¿no? Que es la pedagogía que inició Micaela en el siglo XIX, Santa María Micaela, pero que luego a lo largo de todos estos años, como decía, de algunos siglos, todas las adoratrices y todos los equipos que hemos trabajado conjuntamente pues se han ido desarrollando y se han ido aportando y dando nuevas respuestas a nuevos retos que se nos van presentando en los distintos años y en los distintos lugares. Y en los distintos continentes, y estamos en 25 países de cuatro continentes.
Desde luego muy, muy presentes. En todos estos años, ya dos siglos, como hermanas adoratrices y la Fundación Amaranta desde el año 2007, se puede concluir entonces que la Casa de la Esperanza, que es la obra social de esta hermandad de Nuestra Señora de la Esperanza, es apenas un puntito en un conglomerado inmenso.
Pero es un granito de arena más que no es indiferente y que ha sido muy importante. También quiero resaltar aquí que yo no estaba presente en ese momento porque yo llevo poco tiempo aquí en Granada, pero sí que creo que en ese momento, gracias a la colaboración de la hermandad, se pudo reabrir el piso que se había tenido que cerrar por falta de recursos. Entonces, sí que gracias a la aportación de la hermandad se abre de nuevo el recurso y de nuevo empezamos a desarrollar la actividad y bueno, y pues ahí estamos. Yo creo que está siendo muy importante, han pasado muchas mujeres y muchos niños. Y yo creo que, aunque sea un granito de arena, es un granito de arena muy importante. Decía Santa María Micaela, solo por una. Decía ella que solo por una mujer que pudiera haber conseguido pues, el salir adelante, el poder reemprender su vida, sentirse una mujer digna y caminar con soltura libre, ya va por satisfecha la obra que había emprendido. Bueno, pues lo mismo aquí podemos decir. Da igual, no importa el tiempo, ni importa las aportaciones. Lo importante es que todas contribuimos a que estas mujeres se sientan libres y puedan hacer su vida ellas, en este caso las mamás y los niños.
Pues nos alegra muchísimo ese granito de arena, uh-huh. que es indispensable. Es el granito también de humanidad que está en medio de este mundo, sí. que es muy doloroso sí. y muy, muy dramático en muchas sí. situaciones. Uh-huh. Así que enhorabuena a las hermanas adoratrices por entregarse a través de esta forma a las personas, llevando el amor que hemos aprendido, que es el amor que nos define como personas, y también a la Hermandad de la Esperanza, pues por decidir que esta obra social tenga que ver con la humanidad de estas personas recuperadas. Uh-huh. Hermana Aurelia, nos tenemos que marchar y vamos a recuperar más adelante, porque seguro que hay muchos temas con los que seguir contando de las hermanas adoratrices y de la Fundación Amaranta, pero ¿algún mensaje a nuestros oyentes?
Pues eso, que un granito de arena de cada uno sí que contribuye a que todos juntos hagamos un mundo mejor. Y cuando es un mundo mejor, concretado en la igualdad, en la libertad, en que vaya quitando de nuestro lado, de nuestro alrededor, no de otros lugares que vemos en la tele, sino de nuestro alrededor, la pobreza. La pobreza no solamente material, sino la pobreza de relaciones. Es decir, vivimos en un mundo donde hay lo diverso está presente. Abrámonos a lo diverso, y lo digo porque la mayoría de las mujeres que nosotros atendemos desde hace muchos años no son mujeres españolas. Son, no porque no haya mujeres españolas, sino porque quizás las más vulnerables todavía son las que vienen de fuera y se encuentran en estas situaciones entre nosotros. Abrámosles el corazón, abrámosle nuestra mano, tendámosle, aunque sea ese granito de arena que cada una de nosotros podemos aportar, para que sea siempre, y entre todos construyamos un mundo de libertad.
Pues ahí queda la invitación para todos los oyentes. Nosotros cogemos el guante y agradecemos esos granitos de arena, insistimos. Muchas gracias, hermana Aurelia.
A ustedes por tener la posibilidad de poder compartir todo esto. Y también quiero decir, el Adoratrices acoge y recoge, y Fundación Amaranta, a un gran número de personas que cada día estamos trabajando ahí para dar nuestro granito de arena a cada uno. Gracias.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Y de Caridad en Acción, para rescatar la humanidad de mujeres y niños que sufren la trata de blancas, la pobreza, el abandono, a la caridad que también llega a quienes están más cerca de nosotros y viven con pocos o nulos recursos económicos. Es Caritas Diocesana y sus Caritas Parroquiales, que hacen un grandísimo trabajo, un trabajo del que han dado cuenta hace apenas unos días. Nuestro programa anterior precisamente entrevistábamos a su directora, Luisa María Maeso, en esa memoria de actividades de 2018 que presentaban, y ella misma nos lo contaba. Esta semana volvemos a tener con nosotros a Caritas Diocesana, pero para compartir con nosotros el trabajo y las actividades que llevan a cabo con los más pequeños. Nos lo cuentan.
Cuidar de los más pequeños de la sociedad es un deber que todos tenemos. En Caritas apoyamos a las familias desde una visión integral para que puedan cubrir sus necesidades de manera autónoma y estable en el tiempo. Y de manera especial, también trabajamos de forma preventiva con los más pequeños para evitar situaciones de riesgo. Atención socioeducativa, seguimiento del entorno sociofamiliar o educación en ocio y tiempo libre son algunos de los programas orientados a niños, adolescentes y jóvenes que crecen en situación de vulnerabilidad. Son programas de acompañamiento en los que se unifican espacios lúdicos y de relación para mejorar hábitos de estudio y trabajo, así como sus habilidades personales y relacionales. Con la llegada del fin de curso escolar, Cáritas pone en marcha diversos campamentos y colonias de verano en la diócesis de Granada. Estas colonias persiguen conciliar las vacaciones escolares con la situación familiar y brindar a los más pequeños la posibilidad de participar en variedad de actividades de ocio dirigido. Juegos, sesiones cinematográficas, jornadas de piscina, talleres, excursiones y un sinfín de actividades más sirven para que los menores puedan disfrutar de unos días en los que, además de dedicar parte de la jornada al repaso escolar, se entretengan y aprendan buenos hábitos y educación en valores. Esta no es una actividad puntual de Cáritas, sino que es una prolongación de las actividades que desarrolla a lo largo del año y que en 2018 beneficiaron a más de 450 jóvenes y menores. En Cáritas queremos que formes parte de nuestro compromiso. Miles de personas cerca de ti necesitan tu ayuda. Entra en caritasgranada.org y hazte de Cáritas.
Ha sido un placer compartir este tiempo de radio con ustedes. Saludos de Paqui Pallarés. Sigan disfrutando de estos días de Corpus. Y por supuesto, sigan informados aquí en COPE. Adiós.